siempre contigo.
Se halla en paradero desconocido el artista cubano y preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Aumenta descontento en Cuba en medio de escasez de agua y electricidad. Impulsan campaña desde la isla en vísperas de las protestas del 11 de julio de 2021. Responsabiliza la Unión Europea al gobierno cubano por la crisis y le exige reformas políticas y económicas. El presidente Trump da por terminado el alto al fuego con Irán y confirma nuevos ataques. Y en los deportes ya está completo el cuadro de los cuartos de finales de la Copa Mundial de Fútbol.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de hoy miércoles 8 de julio de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino. Juan Pendaz está en los controles y Janet Lomba en la producción.
Para actualizar sobre la situación.
El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara está en paradero desconocido desde ayer martes, cuando fue sacado de la prisión de Guanajay a dos días de cumplir íntegramente su condena. Yanelis Núñez, especialista de alas tensas, curadora de arte y amiga del artista, alertó en declaraciones a Radio Martí que el traslado ocurre mientras está pendiente una solicitud de parol hacia Estados Unidos.
Para actualizar sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, 8 de julio, lo que sabemos es que ayer, a solo dos días de extinguirse su condena, fue sacado de la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa y actualmente se encuentra en lugar desconocido. No está en su casa en el Cerro, no está en San Isidro, no está en casa de ningún amigo, no se ha comunicado con familiares y personas cercanas. Entonces, por eso lo damos como desaparecido. Como hemos actualizado en la página de Facebook de Luis, que es donde estaremos dando pues la información que tengamos, es importante saber que el régimen se mueve así, desde la oscuridad total, sin informar a nadie. Hemos escrito que pues estamos preocupados por dónde está y también que desde hace varias semanas hemos empezado un proceso de parol hacia los Estados Unidos que todavía no se ha concretado y creemos que por eso el régimen lo traslada en vísperas del 11 de julio. La presión es importante para que sea liberado, porque realmente ahora mismo no hay un proceso de excarcelación ni nada por el estilo. Fue sacado de la prisión y no sabemos dónde está.
Durante la noche de este martes se registraron manifestaciones en los barrios de Jaimanitas, La Guinera y Centro Habana debido a la falta de agua y electricidad. Los residentes salieron a las calles para reclamar por apagones que superan las 30 horas consecutivas en la capital cubana. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte con los detalles.
En la zona costera de Jaimanitas, en el municipio Playa, los residentes salieron por segunda vez en la semana a las calles en proximidades de Punto Cero, donde residía el fallecido dictador Fidel Castro, en la Quinta Avenida y también cerca de la vivienda del fallecido Ramiro Valdés. La activista Rosa Rodríguez comunicó a Radio Martí que recibió esta información directamente de un familiar que reside en el lugar.
Y me explica, ahora están sonando calderos. La gente que van bajando de Quinta Avenida, de Séptima, adentro del parque, que es adentro del pueblo, donde está el parque y el cine. No, que la policía está para el medio de la calle y las motos pitando. Imagínate tú que ahí mismo, donde está el puente, después del puente ahí está la casa de Ramiro Valdés. Él se murió, pero ahí está la familia de él.
Por otra parte, en el barrio La Guinera, perteneciente al municipio Arroyo Naranjo, los vecinos protestaron tras acumular tres días consecutivos sin energía eléctrica, según declaró a este medio Esperanza Álvarez.
Tocaron caldero, dieron candela a la goma.
Asimismo, la activista María Mercedes Benítez confirmó que en el municipio Centro Habana también se registraron manifestaciones durante la noche del martes.
Sí, cómo no. Fue aquí en mi calle, Santo Tomás, desde Retiro, porque bueno, fueron en todas las esquinas que prendieron candela y la gente era a toque de cazuela, desde Retiro hasta Velascoaín.
Estas protestas coinciden con una situación crítica en el suministro de energía para el país. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los apagones no dan tregua pese al anuncio de las autoridades cubanas de que reconectaron totalmente la red eléctrica nacional tras su más reciente colapso. Rolando Nápoles tiene el informe.
Claro que es incómodo porque imagínate pensar que no se pierde las cosas frío o que no puedes comprar lo que quieres. Pero bueno, hay que adaptarse. Nosotros nos quedamos adaptados. Desgraciadamente.
La reconexión total del sistema electroenergético nacional en Cuba, tras su más reciente colapso, sin embargo, no da una tregua a los apagones.
Papá cocina con las cocinitas esas, cuando venga ya la corriente que tiene que hacer el arroz, eso, rápido.
Por eso Lina May, residente en La Habana, cuenta que le aconsejó a su padre que compre una hornilla de carbón para cocinar, porque si no, asegura, se morirán de hambre en su casa.
Yo se lo dije, compra carbón, si no más nunca comemos, nos morimos de hambre y todo.
Las autoridades cubanas anunciaron que habían reconectado el sistema eléctrico nacional en la madrugada de este 8 de julio, unas 36 horas después de su colapso total en el país. En estos momentos, sin embargo, 11 de las 16 unidades de generación en Cuba están paralizadas, ya sea por una rotura o por mantenimiento.
Hace rato que no entra petróleo y eso, y no tenemos cómo resolver. Hay que resistir, como decimos los cubanos.
La falta de una salida por parte de las autoridades en la isla a la imparable crisis de los apagones provoca cada vez más el desánimo y la resignación de muchos cubanos.
Es que es constante los apagones.
Así le ocurre a Alicia Rodríguez, residente en La Habana, quien afirma que ha estado por más de 40 horas sin servicio eléctrico en su zona.
En mi casa hubo 41 horas de luz, sin luz, vino 5 horas, se volvió a ir y hace 24 horas que no hay luz. 25 horas ya hace que no hay luz. Entonces eso te pone mal porque tú no puedes prácticamente hacer nada.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
La inseguridad es parte del día a día para muchos cubanos. Robos a mano armada, asesinatos y nuevas bandas juveniles están cambiando la situación en las calles de la isla. Durante el primer semestre de 2026 se documentaron al menos 685 hechos violentos y 175 personas fallecidas. Jane González con los detalles.
La violencia en Cuba parece haber entrado en una nueva etapa. Los robos a mano armada, los asesinatos y los ataques cada vez más violentos ya no son hechos aislados.
Hace poco un vecino mío tenía un triciclo, se lo había comprado nuevo y tenía su cadena de oro. Y le pedían una carrera hasta un cierto punto de ahí, una distancia, y a medida que se iba avanzando, lo apuntaron con un arma de fuego. Y dijeron que se bajara y le quitaron la cadena y el triciclo.
Denuncias como esta se suman a los asaltos a viviendas y negocios, mientras crece la preocupación por la aparición de grupos delictivos que actúan con mayor organización.
Siempre hay jóvenes que dicen que tienen enemigos, entonces van a salir a buscar al enemigo para meterle una puñalada al enemigo. Y en la calle los asaltos... Ahí va a estar.
Un recuento de denuncias realizado durante el primer semestre de 2026 documentó al menos 685 hechos violentos y 175 personas fallecidas. Entre los casos aparecen ancianos asesinados durante robos, conductores atacados para quitarles sus vehículos, mujeres víctimas de agresiones mortales y ciudadanos asaltados a plena luz del día.
A los jóvenes salir después de las 8:30, 9 de la noche no es adecuado. Porque puede estar, presenta la luz a un asalto, a que pueda perder tu vida.
Para buscarse 4 pesos no hace falta coger un anciano, quitarle la cadena o lo que tenga y matarlo.
Investigaciones periodísticas recientes han apuntado al surgimiento de nuevas bandas juveniles. No se trata de grandes organizaciones criminales, sino de grupos que operan por barrios, utilizan códigos propios, reclutan adolescentes y en algunos casos mantienen rivalidades territoriales que terminan en enfrentamientos violentos.
El incremento de la violencia en la calle, imagínate, la falta de necesidad y la gente también con sus vicios y su cosa, por eso los vicios son los que llevan a la gente a hacer esas cosas. Si el que fuma químico sale para la calle a inventarle, el que fuma piedra sale para la calle a inventarle y hace cualquier cosa. Ese es el motivo de la gente de hacer sus cosas.
Los cubanos consultados aseguran que la crisis económica, unida al aumento del consumo de drogas, está deteriorando aún más la situación del país y que el miedo se ha convertido en parte de la vida cotidiana de la población.
La violencia es de la gente por todo, es una agresividad, está muy agresiva con todos los problemas que pasan. Y eso implica de que la gente entonces casi que es violenta porque tiene que buscar el dinero donde no lo hay y entonces lo que agrede a las demás personas.
Aunque las cifras oficiales sobre criminalidad siguen siendo limitadas, denuncias ciudadanas y reportes de periodistas independientes muestran una realidad sumamente preocupante, un aumento de la violencia en comunidades de toda la isla. Soy Jani González, Martín Noticias.
Una campaña ciudadana impulsada desde la sociedad civil dentro de Cuba convoca a colocar una bandera nacional en la fachada de las viviendas en la víspera del 11 de julio, quinto aniversario de las manifestaciones antigubernamentales ocurridas en 2021. La información fue dada a conocer a Radio Martí por la periodista independiente Yania Suárez desde La Habana.
Se trata de una iniciativa sencilla. Yo creo que ya es hora de que empecemos a considerar algo que ya está en el corazón de muchos cubanos, estoy segura, y a conmemorar el 11 y el 12 de julio como fechas patrias. Me parece que sería muy bonito que esta conmemoración surgiera espontáneamente del pueblo sin necesidad de ningún decreto y se hicieran acciones al respecto. Una de ellas pudiera ser la colocación de la bandera cubana en nuestras fachadas. La bandera, el problema de esta iniciativa, uno de los problemas es que la bandera es difícil de conseguir. Yo encontré una en Obispo, carísima, en una tienda de souvenirs, porque es un artículo para extranjeros, no es un artículo para cubanos, pero podemos hacerla nosotros mismos. Se puede pedir prestada o la podemos hacer como lo hicieron los mambises en el siglo XIX. Los mambises no iban a ninguna tienda de souvenir a comprar ninguna bandera, ¿no? Y yo creo que esa construcción también de la bandera sería bonita porque contribuiría también a rescatarla del discurso oficial. Mucha gente, muchos jóvenes relacionan los símbolos patrios con el discurso oficial porque por supuesto lo han sobresaturado. Pero la bandera es nuestra, la bandera no es de nada, no es de ningún político. Y me parece bien que siguiera siendo un símbolo de nuestras mejores intenciones hacia el país, ¿no?
La entrevista de Raúl Guillermo Rodríguez Castro en USA Today, donde se autoproclamó interlocutor clave ante Estados Unidos para decidir el futuro de Cuba, expone de forma abierta el desprecio del régimen por la institucionalidad y la consolidación de una sucesión dinástica basada en el apellido. Yolanda Huerga recogió la opinión de varios analistas.
Una fuerte indignación invade a los cubanos tras las declaraciones de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, al diario USA Today. Sin haber sido electo jamás, el nieto de Raúl Castro y coronel del Ministerio del Interior se ha autonombrado interlocutor clave ante los Estados Unidos para decidir el destino de Cuba. Intelectuales consultados por Martín Noticias coincidieron en que la isla opera bajo una dinastía familiar. El cantante lírico Ulises Aquino, director de la ópera de la calle, arremetió contra lo que llamó una monarquía platanera regida por una élite parasitaria.
Que alguien que no ha sido electo ni es un funcionario público, es simplemente el nieto del general Raúl Castro, se arroga el derecho a hablar en nombre de Cuba, en nombre de los cubanos. Tenemos un país en bancarrota total y colapsado para que alguien que no ha participado en nada se erija como un príncipe heredero de la revolución por la que supuestamente tanta gente dio la vida.
Por su parte, el opositor Librado Linares advirtió que el protagonismo del cangrejo desde la propia oficina de su abuelo desdibuja por completo la figura de Miguel Díaz-Canel.
Las declaraciones de Raúl Guillermo Rodríguez Castro han puesto en el candelero la cuestión de cuál es la naturaleza del régimen cubano. Una vez más, este señor no forma parte de una institución de representación, entre comillas, del castrismo. Y sin embargo, de manera primera, se atribuye el derecho de negociar con Estados Unidos.
En tanto, la historiadora Alina Bárbara López Hernández asegura que esto evidencia el verdadero poder detrás de la fachada institucional.
Cuando él dice que él no se mete en política, está siendo honesto. O sea, ¿la política qué es? En un país normal, las instituciones establecidas, el Parlamento o Asamblea Nacional, el gobierno, incluso el propio Partido Comunista. A él no le interesa eso, porque por detrás de todas esas instituciones que son una gran puesta en escena, está el poder real. El poder real se ejerce en Cuba de una manera absoluta. Eres parte de un pequeño grupo de poder que está por detrás de todas esas instituciones que son el camuflaje de la verdadera política, y por eso él recibe, como dice ahí en su entrevista, todos los informes a primera hora de contrainteligencia, a lo mejor los que no les llegan al presidente del país, porque él es parte de un núcleo pequeño de poder que sí tiene tentáculos, que son todas las instituciones represivas de seguridad del Estado que manejan a todas las instituciones.
Mientras el pueblo padece la peor crisis de su historia, la cúpula Verde Olivo ya ni oculta su prepotencia. Se exhiben como los dueños absolutos de una finca llamada Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Continuamos con más noticias. El mandatario estadounidense Donald Trump dio por terminado el memorando de entendimiento con Irán. Asimismo, envió mensajes mixtos a sus aliados de la OTAN y generó sorpresa con una severa advertencia sobre los peligros del comunismo. Ivanka Sanseu tiene la noticia.
En el marco de la cumbre de la OTAN, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el miércoles en Turquía que el memorándum de entendimiento con Teherán para poner fin a la guerra ha llegado a su fin. En mi opinión, creo que se ha terminado, no quiero tratar con ellos, son escoria, son gente enferma, están liderados por gente enferma, aseguró Trump. El mandatario estadounidense señaló que Irán no dudaría en utilizar la bomba atómica y que, en caso de llegar a un acuerdo, no está seguro de que fuese a durar por la deshonestidad del régimen. Por lo que a mí respecta, tratar con ellos es una pérdida de tiempo, dijo, aunque aclaró que las negociaciones continuarán. Asimismo, el presidente estadounidense no descartó una incursión militar terrestre. Es posible que tomemos la isla de Karg. No hay nada que puedan hacer al respecto, aseveró. Las declaraciones llegaron horas después de que Estados Unidos lanzara ataques muy poderosos contra Irán este martes. Trump adelantó que probablemente habrá nuevos ataques. Los golpeamos muy duro anoche, muy, muy duro. Y probablemente los golpearemos duro otra vez esta noche, dijo. Por otra parte, Trump destacó la unión de los países que integran la OTAN, aunque volvió a criticar a España por el poco apoyo brindado a Estados Unidos en el conflicto con Irán. Ante una pregunta sobre las consecuencias del comunismo en el mundo, el mandatario fue muy directo. El comunismo es fácil de vender. Yo sería el comunista más grande del mundo junto con Lenin, dijo y agregó. Tienes vivienda gratis. ¿A alguien le gustaría tener una vivienda gratis? Se la sacaremos a alguien y te la daremos. Tendrás asesinos en todas partes. El comunismo es un desastre. Al cierre de las sesiones en Ankara, Trump elogió la cumbre de la OTAN, calificándola de gran éxito, y aplaudió la unión entre los líderes, dejando atrás sus quejas iniciales contra los socios europeos. Para Martín Noticias, Ivanka Sanseu.
También durante la cumbre, el presidente Trump mantuvo un encuentro con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y anunció una medida clave en apoyo a Ucrania. Estados Unidos concederá a Kiev una licencia para fabricar los sistemas de defensa antiaérea Patriot. Y en una declaración de prensa del secretario de Estado Marco Rubio, hoy el presidente Trump informó al Congreso de la intención de su administración de rescindir la designación de Siria como patrocinador estatal del terrorismo, después de un periodo previo a la notificación de 45 días. Este es otro paso histórico del presidente Trump para dar al pueblo sirio una oportunidad de grandeza. El levantamiento de las sanciones contra Siria desbloqueará el comercio y la inversión internacionales, le dará a Siria la oportunidad de reconstruirse y habrá un nuevo capítulo para el pueblo sirio, Una Siria estable y unificada, en paz consigo misma y con sus vecinos, beneficia no solo a la región, sino al mundo entero, señaló el secretario Rubio. Estados Unidos entregó en el día de hoy la actualización del total de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela, que suma 386 millones de dólares. Pasamos ahora con nuestro corresponsal en la capital del país, Juan Esteban Silva.
¿Qué tal? Yo los saludo desde Washington. Pues esta cifra de 386 millones de dólares la acaba de confirmar el Departamento de Estado. Esa es la cifra de la puesta en marcha de lo que ha sido una de las mayores respuestas humanitarias hasta la fecha en la historia moderna de Venezuela, recursos que están destinados a atención médica de emergencia, alimentos, agua potable, saneamiento, refugios, apoyo logístico para las comunidades más afectadas. Lo que nos dice el gobierno de los Estados Unidos aquí en Washington es que la ayuda está siendo canalizada a través de socios privados, y que desde esos propios almacenes se han enviado más de 400 toneladas métricas de suministros. Esto incluye kits de refugio, higiene, lonas, cubetas, equipos de cocina con los que se habría alcanzado a más de 70 mil personas. Uno de los anuncios también más importantes es la creación, mucha atención, de un puente aéreo humanitario entre Estados Unidos y Venezuela. Es una iniciativa que involucra al Departamento de Estado, a la organización Airlink, a la empresa Amazon, que va a proporcionar transporte semanal de suministros desde Miami hasta el aeropuerto de Maiquetía sin costo para organizaciones humanitarias. Por último, además del componente humanitario, Estados Unidos deja claro que existe toda una coordinación entre varias agencias. El buque, por ejemplo, de la Armada, el USS Fort Lauderdale, permanece desplegado frente a las costas del estado La Guaira con personal militar apoyando la entrega de suministros, evaluando las condiciones del puerto para facilitar operaciones de ayuda, y también se destaca, por supuesto, el apoyo estadounidense en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde hay equipos respaldados por Washington que han realizado trabajos de reparación para permitir vuelos humanitarios y de asistencia. Por último, han participado 60 equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano con más de 2.400 socorristas, 200 perros especializados provenientes de más de 29 países. Entre los países que enviaron equipos, hay que mencionar a Brasil, a Chile, a Colombia y a Ecuador. Vuelvo con ustedes.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Tiempo de deportes con el Yoyo Morejón, que está en el estadio de los Marlins.
Buenas tardes, Alfredo. Sí, efectivamente, estamos aquí para llevarles el partido entre los Marineros de Seattle y los Marlins a las 6:40. Pero vamos a hablar ante todo de que ya está listo el cuadro de cuartos de final de la Copa Mundial. Hoy por primera vez en más de un mes no hay partido de fútbol. Mañana se enfrentan Marruecos y Francia, el viernes España y Bélgica, y el sábado hay dos partidos: Noruega contra Inglaterra y Argentina contra Suiza. En el béisbol, además de este tremendo partido que vamos a llevarles, por cierto, unos Marlins que están encendidos con 50 victorias, 42 derrotas, y si la temporada terminara ahora mismo, los Marlins estarían en los playoffs. Fíjate, hace falta que la gerencia meta la mano en el bolsillo y les dé un poco de ayuda, sobre todo en el bullpen, para dar ese empujón final para la postemporada. Mira, Shohei Ohtani se convirtió anoche en el primer japonés en llegar a 300 jonrones en Grandes Ligas. alcanzó esta cifra en su juego número 1101 de su carrera, y los únicos que llegaron a 300 jonrones en menos juegos son Aaron Judge, que lo hizo en 953, Ralph Kiner en 1086, Ryan Howard en 1091 y el puertorriqueño Juan Igor González en 1093. Tyler Tolbert, este es un desconocido, ¿no?, jardinero de los Reales de Kansas City, empató ayer un récord que data desde 1902 al ligar 12 hits consecutivos. Entre sus imparables tuvo dos jonrones, un doblete y 9 sencillos, incluidos 5 infield hits, porque el hombre vuela bajito. Johnny Clean logró la hazaña en 1902 con los Cachorros de Chicago, y después otros dos jugadores lo igualaron en 1938 y 1952.
Pero con esa racha se sube el promedio de bateo enormemente.
Sí, claro. Lo que pasa es un muchacho joven, novato, tenía pocos turnos al bate, y bueno, se disparó por encima de 400, pero nada, ahorita coge su paso. Uh-huh. Por otro lado, también de los Reales de Kansas City, Jack Caglianone se sumó a la lista de participantes en el derby de jonrones del lunes próximo, el día antes del Juego de las Estrellas en Filadelfia. Caglianone, quien ha bateado 14 cuadrangulares este año, se suma al dominicano Junior Caminero de los Reyes de Tampa Bay, Ben Rice de los Yankees de Nueva York, ambos con 26 bambinazos, así como el venezolano Wilson Contreras de los Medias Rojas de Boston, quien tiene 24. Fíjate, le está costando mucho trabajo a las Grandes Ligas encontrar participantes en el derby de jonrones. Todavía esta fecha solamente tienen 4, deberían ser 8. Yo no sé qué va a pasar. Había un rumor de que Kyle Schwarber y Bryce Harper de los Phillies de Filadelfia se iban a sumar también, pero hasta ahora eso no ha pasado.
¿Y por qué tú crees que la gente no quiere ir? Gente que tiene fuerza, que además es una exposición tremenda a esa competencia, no quieren ir.
Por supuesto. Mira, hay gente que dice que participar en el derby de jonrones les afecta el swing para después el final de la temporada. Yo eso lo pongo en duda, porque eso es una práctica de bateo, una más, vaya, con un poco más de intensidad, claramente, pero hay muchos jugadores que nunca han participado. Por ejemplo, Jordan Álvarez, el cubano de los Astros de Houston, dijo que algún día le gustaría, pero que este año no va. Y por otro lado, bueno, los Yankees de Nueva York han perdido 14 de sus últimos 19 juegos. Están a 4 juegos por detrás de los Tampa Bay Rays. En segundo lugar, se poncharon 34 veces en los dos últimos partidos.
Qué
y
va.
Ahí te lo dejo.
Así no se gana. Gracias, Yoyo. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 6:40 el partido entre los Marineros de Seattle y los Marlins de Miami.
Les habla David Ortiz. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 6:40, Marineros versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.